Lucía, 3 de la tarde.
El nuevo Rasca 5 años para ti tiene un premio de 250.000 euros a Tocotó y 10.000 euros al mes durante 5 años a Tocotó. Yo no imagino tanto Tocotó.
Bueno, imagínate el Tocotó de ir volando en un helicóptero. O el Tocotó de una moto de agua. O el Tocotó del cuchillo de un restaurante de alta cocina.
Vale, vale, no hay por qué pensarlos todos ahora.
Nuevo Rasca 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de Tocotó.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Más Audio.
Descubre una nueva forma de escuchar Canal Sur Radio con Canal Sur Más Audio, la nueva plataforma digital de audio de Canal Sur.
Moderna, muy accesible e intuitiva, renovada para ti.
Con toda la radio a tu alcance, nuestras emisiones en directo de todos los canales,
tus programas preferidos, nuestros podcasts y contenidos seleccionados.
Una nueva forma de escuchar la radio más rápida, más visual y organizada, pensada para ti, de fácil acceso y muy pronto con nuevos contenidos de nuestro archivo.
Canal Sur Más Audio, la nueva forma de escuchar Canal Sur Radio, ya disponible en una primera versión para dispositivos móviles iOS, Android y en audio.canalsurmas.es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Con esta maravillosa sintonía, señoras y señores, empezamos a esta hora de la tarde el programa del Yuyu con las pilas súper cargadas, dispuestos a echar dos horitas maravillosas hasta las 5 de la tarde. Doña Charo Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Yuyu. Ah, muy buenas tardes, antes que nada, a señor Chano y al señor Malaje.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Saludos al resto de la mesa, que tengo un mensaje, como decía la Gemio, tengo un mensaje para vosotros. ¿Sí? Pero bueno, saludes, saludos sí, al resto.
Don Gonzalo Velázquez, claro, ¿qué tal? Claro. Buenas tardes. Don Jesús Acevedo, Miguel Ángel Parra, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Qué mensaje han llegado,
bueno,
para
pues
quién?
Este mensaje es para Yuyu, para el Chano y para el Malaje. A ver, es de una señora llamada María José.
Vamos a ver, Yuyu, que estoy aquí peleándome con mi hijo, diciéndole que tú eres el Yuyu y el Chano... Es otro, que no es el mismo, que no es el mismo. Fíjate que yo soy una señora ciega y yo te escucho todos los días. A las 3 de la tarde ya estoy poniendo ya mi Yuyu. Y dice que el Yuyu, el Chano y el señor Malaje es el mismo. Y yo he dicho que no, que el Yuyu es una persona, el Chano es otra y el señor Malaje es otra. Pero como él dice que no... Y yo digo que sí, venga, que te escucho todos los días.
Es un audio que nos ha ofrecido Gonzalo de alguien, amigo, conocido de Gonzalo y quería Ahora el Chano, el Malaje y Yuyu tendréis que contestar.
Somos tres entidades, señora.
Señor Malaje, pero que es como Dios.
Tres entidades.
El Espíritu Santo,
la Santísima Trinidad del programa de Yuyu, ¿qué es esto?
A ver, Yuyu, dile a esta señora María José un saludo, que una, las personas invidentes, la verdad es que ellos reconocen muchísimo mejor los sonidos. Y no los podemos engañar.
Qué bonito,
a ver, Yuyu, ¿qué dices?
El Chano es el Chano, ¿no?
Y tú verás, Yuyu, que me pregunta.
Hombre,
somos personas distintas.
Hombre, Chano. ¿Usted quiere que yo lo defienda, Chano?
Hombre.
Cada uno con su identidad propia.
Claro, yo lo que pasa, esta señora le diría a esta amiga que yo no, lo que pasa que no me doy. La cara del Yuyu sí sale más en la eso. Yo, la mía no interesa.
Chano, pero está usted lo
hizo. Bueno, usted se ha protegido bien.
Yo me he protegido bien, lo que es la protección.
No lo reconozca la identidad.
El Yuyu no tanto, el Yuyu
saliendo. Yuyu sale, ya le llegará.
Claro.
Uy, pero yo no me da.
Y Juan el Malaje.
Yo tengo también un perfil más bajo.
Sí, ¿no?
Yo, la voz es más grave, de
más
todas
discreto,
más bajo,
más discreto.
Usted no es de foto, Juan.
Yo no,
usted no se pone cerca de los besamanos de la Virgen ni nada.
Sí, me pongo, pero que no.
Pero,
me no,
foto.
No
para
pero mándele cada uno de ustedes, mándele para que María José sepa distinguir, porque el hijo tiene una controversia con el hijo. El hijo dice que Yuyu soy como la Santísima Trinidad. Bueno. Y María José dice que no.
Que somos personas distintas.
Pues entonces venga, cada uno de vosotros.
Le mandamos un saludo
a María José. Este es Juan
el Malaje, María José. Le mandamos un saludo a María José.
Yo soy el Chano, María José, te mando un saludo muy grande y para que siga escuchando, ¿no? Que ahora mismo que... Y ya está.
Ya está.
Y yo pues, también le mando otro.
Hombre,
otro
mensaje, hombre, ¿no? Un los tres. Esos oyentes queridos que tenemos.
Qué bonito.
Oh.
Además que dice que está ahí todos los días, ¿eh?
Todos los días nos escucha.
Hombre, María José, vamos, eso ya nada más que por estar ahí.
María José, ya tiene
qué meritazo. Qué meritazo. Qué meritazo.
Cosita más bonita.
Señor Malaje, pero ¿cómo llega? A usted no se enfada, ni el Chano tampoco, porque lo confundan con la voz de
Yuyu.
Usted tiene otra voz.
Yo tengo ya una edad que yo no me enfado por nada.
No.
Yo estoy ya cura de espanto.
Claro, no sigas por ahí, que ya lo hiciste con el lunes, empezó el rollo sec. A ver si ahora Juan el Malaje pasa con el rollo.
Yo tengo ya una edad que...
Usted está curtido, ¿no?
Yo estoy curtido. Y además yo he visto mucha gente preocupada en el cajón.
Eso, el cajón, hablamos del féretro.
Claro.
¿Y de qué se arrepiente más la gente, cree usted?
Oye, ya no se lo cuentan para muertos.
No, ya ahora a mí no me lo dicen. Cuando lleguen allí no me lo dicen.
¡Jesús! Ya están. Pero yo quería preguntarle antes, Miguel Ángel, ¿tú lo llegaste a confundir a los tres? ¿Tú que eres en la nueva adquisición?
La nueva adquisición.
No,
a ver.
No, porque
para mí es una nueva adquisición.
¿Tú los confundes?
No, porque además como son tan respetuosos que cada uno se te...
Muchas gracias, Miguel. Qué gran persona. No.
Entre ellos, son respetuosos entre ellos,
Qué gran persona.
Se pisan y tal, pues entonces...
Qué nivelazo, qué nivelazo.
Pero se nota que Yuyu está en el centro.
Claro.
¿Tú crees?
Y a la derecha, y a la izquierda.
Yo a la izquierda.
¿Quién está a la derecha, Yuyu? ¿Quién está a la izquierda?
A la derecha me siento yo, pero bueno, ahora mismo. Un día uno, otro día otro.
No sé, porque bueno, cada uno...
Ya está, lo que pasa es que cada uno tenemos otra cosa. Yo en mis negocios, yo tengo un papel discreto. Yo no quiero...
Sí, usted...
Yo vengo para hacer mis cosas y ya está.
Sale poco usted, Juan.
No quiero fotos con los invitados.
No quiere.
Vosotros
habéis visto que cuando estuvo aquí, por ejemplo, si un día, por ejemplo, viene un artista, yo no...
Usted se queda un poquito al medio, ¿eh?
No me hago foto con nadie.
El Chano sí se arrima más.
Sí, me arrima más porque le gusta a Carmela, le gusta que me haga foto con los personajes, por ejemplo. Ayer me dio pena, a mi Carmela, que vino el otro día, María del Monte.
Sí.
Y quería una foto mía con María del Monte.
No,
porque no estaba yo aquí. Me fui antes.
No estaba usted aquí.
Me fui antes.
Que ni me doy cuenta cuando se va.
Se va antes, es que entra, sale cuando le da la gana.
Me fui antes porque mi cuñada, mi primo es de Amazon, que
es la furgoneta
que me lleva. No, día a día, pero sin
altura. A la francesa.
A la francesa total.
Y me tuve gay.
Yo no quiero mal meter, pero es verdad que fíjese usted la importancia que usted tiene para mí, que ni me di cuenta.
Claro, yo sé, por eso no saludo. Mañana. Ya
no, de verdad. Bueno,
acostumbrado a quitarse de
bueno, hoy os voy a contar una de qué va nuestro tema del día hoy. Casi un 20% de andaluces, lo que viene a ser uno de cada cinco, ¿no?
Yo soy de letras puras, ¿no? Sí.
Uno de cada cinco andaluces dice que reconoce haber tirado de ahorros para salir adelante, según la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces. Según los encuestados, la cesta de la compra y la vivienda es lo que más ha subido, seguido del combustible, y esto repercute directamente en nuestros hábitos de vida, porque tres de cada diez admite haber renunciado a viajar y a salir al restaurante en el último año por motivos económicos.
Eso, o sea, sí.
Que está la cosa.
Y la feria que, bueno, hemos estado, aunque ahora seguirás con el tema del día, pero lo hemos estado comentando, los precios de las futuras ferias. Sevilla va a ser una. Bueno, ya es Mairena del Alcor, Mairena del Alcor. No sabemos los precios, pero entendemos, suponemos que también estarán altos, pero los que han salido son los dos que va a haber en la Feria de Sevilla y posterior feria, y hay que ir con Cofidí al lado.
Es que ya no se puede ir a la Feria del Libro, que es cara también. Hay que comprar libros. Bueno, pues hoy os estamos preguntando directamente, como vemos que está todo el mundo, que la TSE, el índice de TSE. El índice de TSE se está disparando por las nubes. Os estamos preguntando directamente, ¿cómo os lleváis con la cuenta corriente a estas alturas de mes? Hoy, que estamos a 15, a mitad de mes, ¿cómo está vuestra cuenta corriente? ¿Tenéis la cuenta corriente en convivencia pacífica o guerra a muerte con la misma? ¿Cómo está vuestra cuenta corriente a estas alturas de mes? Respuestas a arroba programa del Yuyu, o viene un audio al 670-947-154. 670-947-154. Para mí lo peor son los 5 primeros días del mes.
¿Por qué?
Porque eso...
¿Lo gastas todo?
No, eso lo cargan todo. Y a partir de ahí ya te permite una relajación, pero
un sobreviví. Dice, ¿qué ha pasado aquí, no? Cuando la mira, dices, ¿qué ha pasado?
Y luego yo reconozco que yo para estas cosas soy un desastre, porque yo, por ejemplo, tengo mis gastos, lógicamente, como todo el mundo, más o menos...
Controlado, ¿no?
Cuando los seguros del coche... Pero el seguro del coche, por ejemplo, no tengo el vencimiento. Y no, y como lo tengo renovado, pues ahora, como estaba todo riesgo, ahora te pedimos un leñazo que tú no te esperabas.
Exacto.
Tipo de algún otro seguro de vida que tengo también controlado, y al final eso te pega. Y el primero, cuando tú cobras, ya es el primer día, pim, pim, pim. ¿Qué dice? Que yo, la hipoteca, pin, el médico, pin, pim.
Además, el
seguro de... Como Carlos Jesús. Y empieza eso, a bajar de una manera, y dice que yo para allá.
Es que además te hacen el ingreso, el espejismo, tú, y qué bien estoy, que y empieza que llevas años.
Hombre, pero también de aquí, bueno, ahora Gonzalo nos contará su, pero es verdad que el resto no tenemos...
Gonzalo es muy chico.
Él gasta más.
No, yo es que soy estudiante, entonces raro es el momento en el que la cuenta está en un buen momento. Claro, raro es ese momento. Entonces, claro, hay que buscar sobrevivir como pueda. Claro. La oferta del día.
Bueno, por ahí hemos pasado todo, que te sirva de consuelo. Exacto. Y siguen igual o peor.
Pero tú espérate, Gonzalo, que tú tengas que pagar la luz. Tú pagas la luz.
Gracias a Dios, de momento.
¿Ves?
No.
Pues tú espérate que te venga el recibo de la luz, el del agua, el de que...
Tengas hijos, como te digo.
¿O no?
Pero eso será por buena señal, porque... porque estarás viviendo en tu casa y tendrás tu...
Como está la cosa también con el tema de la vivienda.
Claro, por eso.
En tu casa quiere decir la de sus padres,
¿no? No, que digo, el día que tenga que pagar la cuenta, o sea, la factura de la luz, será porque tiene su propia casa.
Que echará de menos a tus padres.
La gasolina, como está ahora, que está para pedir una garrafita de 5 litros por Reyes.
¿Con cuántos años fuisteis de casa, Miguel Ángel? Si se puede decir, te fuiste de casa de tus padres.
Con 20.
Uy, qué joven. Qué joven.
Bueno, fui a estudiar fuera primero.
Ah, bueno, vale, pero luego independizarte totalmente después de la calle. Pues tampoco está, no está nada mal, ¿eh? ¿Tú, Jesús?
Pues yo con 24 fui a Madrid.
Espérate, que
sí. Yo tardé
un poquito más. Yo con 30 también, más o menos. Tú y yo no. Sí. Porque yo estudié en Cádiz, estudié en la misma provincia, ¿no? Que yo no salí, estudié la misma. Y cuando empecé a trabajar, pues sí, sería lo mejor 28,
pero porque
por ahí.
Tenéis
28.
Trabajo de lo vuestro, ¿no? Un poco, ¿no?
Bueno, yo tenía un estudio como el tuyo, completamente diferente a lo que es la radio.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero empecé a hacer curso, pero todo por la patilla, patilla.
Ay, no, he dicho yo 23, ¿no? Espérate, como he hecho yo la cuenta. No. Que yo volví luego 2 años a casa de mis padres.
Tampoco hace tanto tiempo.
No. Pelotilla. Pelotilla.
Palamero.
Yo creo que cercano a los 30 también, con Yuyu ya. Totalmente.
Y os digo una cosa, yo estuve fuera, después volví un tiempo y que lo disfruté, porque una vez que tú ya sabes lo que es llevar todos esos gastos, todas esas responsabilidades, y que tengas a tus padres, ¿sabes? Pues en mi caso, mi madre, para aliviarte, eso es una cosa...
Pero ¿cómo eran los...? Bueno, como mis padres por lo menos, ¿no? Pero esa generación que yo cuando volví, acabé la carrera y volví a casa, quería vivir solo. Uh-huh. Y mis padres no me dejaban. Claro. Me decían, ¿pero por qué vas a vivir solo en Jaén? ¿Para que vaya a vivir solo? Si puedes estar aquí en casa, puedes estar un
ahora
tiempo...
No
aquí,
eso,
ahorra y tal, y digo... Que no, que yo ya había vivido solo ya 3 años.
Claro, y tu independencia.
Yo quiero vivir. No. Y allá cuando pasaron esos 2 años fue cuando me independicé.
Yo me fui de mi casa con 18 años.
Ya no estoy ni le pregunto a quién.
18 años, con 18 muy joven porque le debía dinero a mi hermano.
Claro. Es verdad que usted con sus hermanos no se lleva bien.
Me tuve que ir.
Le preguntaba todos los días, ¿no, Chano?
Todos los días mi hermano. ¿Cuándo me lo va a decir?
Su padre, ¿qué le
decía? Salía más rentable.
Mi padre Matías, el pobre.
Matías.
Sí, ese nombre tan gaditano. Matías, el nombre más gaditano.
Matías Piedra Pico.
Piedra Pico, Matías.
Era mi padre.
Ay, Dios mío.
Y nada, yo me tuve que ir porque le cogí a mi hermano 10.000 pesos. Digo, te las doy otro día.
Ildefonso.
Señor Malaje, ¿y usted a qué hora, a qué edad se fue?
Yo me fui también.
¿Sí?
Sí, con 25.
Bueno, no, pues ya estaba usted está también.
Con 25 me fui.
Pero usted empezó a trabajar joven.
Me fui,
¿no?,
a estudiar.
Ah, ¿y qué estudió usted?
Yo estudié medicina.
Ah, pero forense.
Porque
¿usted es médico?
Pero no la acabé. No la acabé.
Pero usted tiene formación, usted tiene formación.
Hoy vamos a hablar de formación. Que hice
luego
de
perito agrónomo. Es la carrera más aburrida que había.
Pero para sembrar,
¿para qué? Saludo a los peritos agrónomos.
Hice perito agrónomo. Y estudié hasta tercero de medicina. Hice
Mira, entonces usted sabe rajar y todo
yo
eso.
Sé rajar. Y me permitían hacer las prácticas allí, creo que me gustaba.
Ya, bueno, eso es otra profesión, pero bueno.
Es usted un hombre también del Renacimiento,
de ciencia, de ciencia.
De ciencia, es verdad, es verdad. Con esa voz que tiene, ¿y no le dio nunca por hacer radio?
No me ha dado nunca.
No, con la cosa que usted tiene para contar.
Hombre, lo que pasa es que mi especialidad no es una especialidad muy de radio.
La compartí, ¿no?
Bueno, amigo, pero para hablar, usted tiene buena voz. María José, que nos está escuchando, entérese de la vida del señor Malaje.
María José.
Pero no he hecho nunca radio.
No he hecho, bueno, ahora
sí, pero me refiero.
Tiene usted voz radiofónica,
sí, ¿no? Sí. A un programa nocturno.
Por la mañana temprano.
¿Usted cree por la mañana temprano, eh?
Yo me levanto temprano, yo a las 5 de la mañana estoy en pie ya, ¿eh?
Sí. Podría ser a los jefes.
Habrá que ver la voz que tiene a las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana tengo una voz que yo eco que eres Joselito.
Usted con el Chano coincide poco.
Yo coincido poco. Yo soy persona de la... Yo no, ya no puedo dormir. Yo estoy acostumbrado, yo trabajo toda mi vida, yo a las 5 de la mañana y estoy en pie.
Ya está en planta. ¿Y a qué hora se acuesta usted?
Yo a las 8 estoy acostado ya.
Ahora es de día, ¿eh?
No sé, no a las 6:30.
Anda, pues ya mismo, a ver si no le da tiempo. Si sale usted de aquí a las 5.
Yo en mi casa ceno. Y me acuesto.
Pues yo estoy cenando súper tarde. Yo, el cambio de hora me ha sentado muy mal. No, de las vacaciones de
tiene yelas, ¿no?
No, en serio, ya ha pasado bastante. Y que no, que la luz solar está que no me acostumbro.
La luz
que
solar
está que no.
Te lo dice Juan.
Lo digo yo.
Usted no le ha dado por ser vampiro ni nada.
No, a mí me gusta, la... El señor Conde.
Y el rollo gótico, ¿no?
El rollo gótico, ¿no?
Gustavo Adolfo Becker,
¿no? Le pega todo.
Ay, qué graciosa la camiseta de Yuyu, me estoy dando cuenta ahora. Pone Jurassic Dad. Y es un esqueleto, mire, señor Malaje también.
Mi
y tiene
pero,
ahí.
Paga camiseta, la tuya de hoy, Charo.
Sí, es que Yuyu y yo estamos con. Es de los de frente. Bueno, Calvici era. Nosotros llegamos a hacerle una entrevista un verano. Una tienda en Cádiz de camisetas que ya cerraron. Ahora prefieren online hacer
una
cosa.
¿Cómo
se llama?
Calvici se llamaba la tienda y hace con uno de los personajes que ellos tenían, unas caras así muy grandes, pues hacían...
Yo lo tengo todo de Friends.
Esta es diseño de mi cuñado,
David. Friends, la mejor serie de la historia, por cierto.
Yes. Lo dice Gonzalo, con 21 años. Bien, ¿vale?
Gracias a mi padre.
Mi mujer te compra...
Evidentemente, ¿por qué?
Te compra esa afirmación.
De hecho, esta serie acabó cuando yo nací. Claro. El año que yo nací.
En el 2004. De verdad.
Bueno, señores, vámonos con nuestro... 2004. Con nuestras friki noticias.
Qué horror. Ay, aquí ya.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Así se ve. Mira, hoy es un día muy cenep. ¿Tiene usted preparado el chanálisis, no, Chano?
Lo tengo.
Ah, vale.
Ahí lo está cogiendo. Vale. Charo, está
pues atentos, atentos todos. Así se ven las películas a gusto si te avisan de los sustos. Voy a vivir sin miedo. ¿Quién es esta persona humana?
Soraya, ¿no?
La de Poyella. Vale. Bueno, mira, un saludo para Soraya, que también es buena amiga, ha venido a la radio muchas veces, a ver si uno va a querer venir con nosotros. Soraya, bueno, pues los miércoles...
Se va a hacer Madonna
y un Donald Trump. Bueno, pues los miércoles son para el cine y es por lo que los guionistas de este programa nos han propuesto la siguiente noticia. Atentos, queridos seguidores del género de terror y también a los que no les gusta.
Me encanta. A mí no me gusta, pero...
Bueno, no les gusta o no son tanto. ¿Por qué? Pues atento, pues no sé si te va a gustar esto, Jesús, a Yuyu y a mí tal vez. Porque
me relaja mucho ver las películas de miedo.
Pues con esto ya vas a ver.
Porque en la vida real, en el despacho veo cosas que me dan más miedo.
Totalmente la realidad sigue superando la ficción, ¿eh?
Venga, bueno, a ver.
Pues atentos porque hay una aplicación en el mercado que nos va a permitir disfrutar de la historia de terror sin pasar miedo todo el rato. Se llama Binge o Binge, esta app que solo es por ahora para iPhone. Binge. Y que te avisa, atentos, que te avisa de los momentos más intensos y terroríficos mientras ves la película.
Venga ya.
Entonces ya no te pega susto porque te va avisando.
Pero entonces se pierde la experiencia, ¿no?
Claro.
¿Sabes cómo se, o sea, te dice que viene?
Te voy a contar, Dice, solo hay que abrir la app al mismo tiempo que empieza la película. Es manual. Y el iPhone te muestra las alertas en la pantalla de bloqueo justo antes de que ocurra el susto. Ahora, si el susto no te lo pega la película, te lo puede pegar la llamadita de iPhone. Claro, el timbre. Porque creo que iPhone es el menos relajante que hay a la hora de sus avisos.
Sí, de sus avisos.
No, lo es más.
Pues
ya, pero son todos muy
tridentes. Que sepas que eso va en contra del derecho de autor. Y si quieres otro día lo abrimos.
Pues
porque
sí,
el autor,
sí,
el productor, claro, el productor de una película, eso está súper estudiado.
Pues,
hombre, fíjate, el momento en que te asusta una película, no te puede asustar continuamente. Igual que un DJ no te puede poner continuamente música que está arriba.
Lleva un ritmo.
Lleva un ritmo para que tú te relajes, para que te asustes.
Y
se llama Scary Jumps, si no recuerdo mal. El momento de saltar. ¿Vale?
Pues y eso,
por ejemplo, se quejaron mucho los productores de películas de miedo y directores de películas de miedo cuando emitían las películas de miedo en televisión. Porque a lo mejor te iba a venir el susto y te ponía la publicidad. Entonces te cortaban la atención.
Pues esto te
y
lo
eso
corta
ya se negocia en las ventanas de explotación, se negocia y de hecho fijaos en la serie, en las series, digamos, de televisión lineal tipo Expediente X, sale la parte de los anuncios que es el bloque negro, ¿sabes? Va a pasar algo ching y te pone el bloque negro y la hora visual está preparada para que se imponga la publicidad.
Tú te das cuenta que yo te preparo las noticias, que los guionistas preparan. Bueno, pues te cuento, también permite elegir el nivel de avisos para que solo notifique las escenas más fuertes. Dicho esto, también nos explican que tiene una serie de detalles que hay que tener muy en cuenta a la hora de bajarse la aplicación. Binge no está conectada a plataformas de streaming, por lo que hay que iniciarla de forma manual cuando empiece la película en cuestión.
Eso sí,
si se pausa la película, hay que hacer lo mismo con la aplicación para que las alertas sigan siendo precisas.
Y que más, si no va la película por un lado y eso por el otro, el salto por otro.
Y que más allá de los avisos, incluye información útil sobre las películas como el reparto, la duración, los premios y críticas.
Me encanta.
E incluso tiene un buscador que te dice en qué plataforma la puedes ver y te ofrece datos sacados de la página IMDb.
Internet Movie Database.
Exacto, algo bastante útil para saber más datos. ¿Queréis saber cuánto cuesta?
Sí.
Pues se puede descargar gratis en Apple Store. Pero si quieres la función de avisos de pago, de sustos por pago, esta ya cuesta $1.99 al mes, $17.99 al año o $49.99 en solo un pago para siempre. Y eso que solamente está para
interesante. Yo la mejoraría. Yo como si fuera mentor, como he sido mentor de Startup y de aplicaciones, yo la mejoraría ofreciendo la posibilidad quizás no del susto, sino cuando una película tiene a lo mejor escenas más gore. ¿Sabe? Típico de sangre, algo que es más fuerte. Porque hay muchas personas que son muy sensibles y que cierran los ojos. ¡Ay, no quiero ver, no quiero ver! Entonces, que te avise cuando hay una escena, a lo mejor, más desagradable, aunque tú seas mayor de edad y puedas verlo, pero que tu sensibilidad no te permita, ¿sabes? Cogerlo. Pero es muy interesante la...
Me ha gustado.
La voy a probar.
La siguiente la tenemos para Miguel Ángel.
Vamos allá. Pero con esas dioptrías, ¿cómo te dedicas a la fotografía?
Esto sí que es surrealista. En mis ojos se
apaga. Es muy fuerte.
La luz, qué maldad tiene nuestro querido realizador. La luz en mis ojos se apaga, de verdad. Eso no está bonito, Manolo.
Bueno, pues resulta que Jan Miskovic, un eslovaco de 62 años, es la persona con mayor miopía jamás documentada.
Búsquenlo.
Nada más y nada menos que 108 por dioptrías.
Se ha graduado la vista en Oxford.
Bueno, este hombre tiene unas gafas especiales y las cuales obviamente sería incapaz de distinguir nada.
Y tiene unas patillas como las maniguetas del ese homo.
En una entrevista para el medio Points de View ha contado que él ha ido acumulando problemas de visión desde que era un niño. Ambliopía, astigmatismo, estrabismo, queratocono y sobre todo una miopía evolutiva. Sus problemas de visión se agravaron cuando sufrió un accidente de moto acuática que hizo evolucionar muy deprisa y provocándole lesiones traumáticas en ambos ojos. En 2001 Miskovic ya tenía 45 en cada ojo.
Dios.
Que no son 108 sumando las de los dos ojos. dos chuchos en cada uno. Y de, a raíz del accidente ha ido perdiendo entre 4 y 5 dioptrías más por año hasta situarse en las 108 actuales. Esto no es lo, solo lo curioso de la noticia. Es que, bueno, sí, es que... Miskovic ha desarrollado una exitosa carrera profesional como fotógrafo deportivo y de eventos.
¿Cómo? Espérate, y lo ha conseguido... deportivo y de eventos Que no es de naturaleza, es de eventos.
De eventos, sí, no, no planos generales, ¿no? No, aquí no me equivoco.
Habrá que todo lo que quepa en el plano.
Foto de detalle. Pero lo ha conseguido gracias a unas gafas especiales que le diseñaron y por los avances tecnológicos en materia de fotografía digital con los que puede fotografiar prácticamente sin ver.
Tiene mérito, ¿eh?
Pero tiene mérito.
¿Tú has visto la foto, Yuyu? Busca la foto del señor.
Tiene un perfil en Instagram que se puede consultar y que en el que publica numerosas fotografías en las que aparece con su cámara y sus gafas especiales y también tocando la batería, porque este hombre
también toca la batería.
Sí.
Oye, y, me encanta porque el señor
es un ejemplo ahí de superación, ¿no? Pasar, y decir, oye, a mí esto no me va a frenar y voy a conseguir yo todo lo que me propongan.
Qué bonito, qué bonito.
Hombre, yo pienso que tengo tres de miopía.
Yo pensé que a partir de
20, 25 digo, esto ya es lo mismo, ¿no? Hay diferencia entre tener lo mismo tener 25 que
Yo tengo siete y pico en cada ojo, con mi opinión, y estoy, yo me quito la gafa ahora mismo y yo a Manolo sé que está ahí el burto, perdona Manolo, es un burto, pero yo no le veo la cara, yo la cara no se la, no le distingo la cara, no.
Y la hora ni de coño.
La hora.
La hora sí,
me cuesta. Así que yo me río, estoy mal, yo estoy
pero de cerca
mal.
Bien, ¿no?
Pues fíjate, ya.
Bueno, yo de cerca leo perfectamente.
Bueno, total, que el hombre tiene...
Pero
tiene...
para afeitarse, tú imagínate, ¿no?
Uy, verdad.
Tienes que verle la cara como la tiene, pobrecito.
Hoy Miguel Ángel.
Bueno, la siguiente para don Gonzalo.
Una cosa es subir a los cielos y otra, formar este revuelo.
Esto es un clásico, Dicen por aquí, Eu González Pino dice como para fotografiar un penalti.
Por la vitocina, evento deportivo.
Pues sí, la fotografía,
Bueno, las representaciones escénicas de la Pasión de Cristo pueden ser más o menos realistas, pero lo normal es que no se acerquen tanto a la realidad en lo tocante al ascenso a los cielos como lo que ocurrió hace unos días en Seúl, en Corea, durante un festival organizado por la Federación de Iglesias Coreanas, que yo no sabía que había una federación de iglesias en Corea. Pues el evento se celebró el pasado 4 de abril en la conocidísima y fácil de pronunciar Plaza Gwanghwamun y en la avenida Sejong Daero de Seúl.
Oye, ha pasado la prueba, ¿eh?
Más o menos. Sí, Lucy Paradise te da
la prueba. Lucy te dice, sí, claro, hombre, la que hace esquina.
Aparte, lo puedes buscar de oída en el Google Maps, lo encuentras en un momento. Bueno, pues... Claro, este evento que fue organizado por la Federación de Iglesias Coreanas y un canal cristiano de televisión con la participación de unas 40 iglesias y grupos de cristianos y tuvo una asistencia de unas 8.000 personas. Bueno, pues esto incluyó una gran procesión, espectáculo
musical.
La magna de Seúl. Y bueno, lo que representaban era la historia bíblica de la pasión, la muerte y resurrección y ascensión al cielo de Jesús. Bueno, pues en este punto se produjo este vídeo viral porque el actor que interpretaba a Jesús estaba atado a una grúa para asimilar ese ascenso. Pero lejos de limitarse a elevarse algunos metros y depositarle, por ejemplo, detrás del escenario, la grúa lo subió hasta que llegó a sobrepasar los edificios de más de 20 pisos y cruzar el cielo nocturno de Gwanghwamun, perdiéndose casi de la vista.
Pero de verdad.
Pero de verdad. Era necesario. Era necesario.
Jesucristo nada más que hay uno. Y es que de verdad, en serio, ese hombre podía haber perdido la vida.
Porque es que la grúa,
y no resucita por ahora.
La grúa puede llegar a más de 50 metros con una pluma telescópica principal completamente extendida y es capaz de levantar hasta 60 toneladas. Y claro, esto es espectáculo. Y claro, pues esto...
¿El Cristo estaba bien representado? ¿O
no sé, pero vamos, lo de llevarte a un...
Hombre,
o sea, elevarte un piso de 20 pisos.
Vámonos arriba.
Claro, esto lo que hizo fue que las redes sociales... Cachondeo. Se llenaran de una serie de comentarios, como por ejemplo dice uno que el hermano tiene que bendecir tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur. Otro decía que imagínate no saber qué es una actuación y que pasa volando por delante de tu habitación del hotel.
A mí me ha pasado, de ver a un señor volando por mi ventana. y era el que arreglaba la farola. ¿Sabes? Que iba a subir en un cacharro, claro. Yo simplemente lo vi flotando a mi padre en un segundo piso. Yo vi en un segundo piso y digo, ¿esto qué es?
Y otro, por ejemplo, le contesta, igual. Dice, yo soy de Texas y acabo de verlo sobrevolar mi zona. Que le manda saludos.
Bueno, pues tenemos una última, ¿no?
Venga, el señor Malaje, para eso ha venido, ¿no? El pobre.
Venga, este es mi... Por las pruebas, no sé si el trabajo es de enterrador o de escalador.
¿Sabes que la vida es una escalera?
¿Saben ustedes, señores, que de mi gremio también se convocan oposiciones?
¿Ah, sí?
Sí, pues, sí, la última ha sido en Bilbao para un puesto de oficial de servicio de operario funerario de enterramiento y de crematorio.
Oye, pues yo no había caído nunca, ¿eh?
Sí, porque estas cosas suelen ser cosas municipales.
Claro,
y entonces los que acceden a esto tienen que ser por
profesionales,
por
oposición, ¿no?
Claro. Esto lo ha convocado la empresa que gestiona los cementerios de Derio y Deusto y han puesto unas pruebas especiales para ver la actitud de los aspirantes. Ajá, ajá. El examen se ha celebrado el 2 de marzo, hace 3 días, y se les ha pedido, ojo a lo que pedían, ¿eh? Recoger del suelo un saco cilíndrico de 45 kilos,
¡Dios!
35 si eran mujeres, mantenerlo contra el pecho y ascender por una escalera de 22 perdaños sin dar media vuelta.
Madre mía, ni lo
y depositar saco sobre la superficie de partida.
¿Cómo, perdone?
Coger saco, subir una escalera de 22 perdaños y bajarlo sin tirar. Oh,
y
después tuvieron que sostener una mancuerna de 15 kilos.
Y cortar 3 troncos.
Con los brazos,
con los
brazos extendidos y haciendo un ángulo de 30 grados durante un minuto.
Pero eso... Eso es un workout de gimnasio.
Entre los 26. Sí.
Crossfit.
Y luego... Sí, y luego
un test.
Claro, vale. Dice que es un trabajo muy duro, que requiere de mucha capacidad física. Claro, hay que coger los féretros y todo. Y ahora hay, aunque ahora hay medios mecánicos como portaféretro y tal, pues para bajar los ataúdes y eso, hay que tarea, sigue teniendo un esfuerzo, ¿no?
Claro.
Hay que cargar al muerto durante muchos metros, realizar más maniobra con el ataúd, o sea que hay que estar preparado para esto, hay que tirar mucho de lomo.
Hombre. ¿Y cómo se preparan los aspirantes? ¿Usted no ha pensado en ser preparador de oposiciones de esta, Juan?
Bueno, sí, podría haber una academia.
Ahí hay un nicho.
Hay un nicho de mercado.
Muy suelto, muy suelto, ¿eh?
Claro, dice que normalmente que cada vez más personas obesas y cada vez más personas hartas y que tienen que obligar a la familia a coger ataúdes especiales. Y dice, no, te doy cuenta, puedes encontrar con un cuerpo que pese más de 100 kilos. Y hay que sumar los de la caja.
Claro.
Que al menos son 50, 60 kilos, que son de madera, pues al final hay que barajar con 120 mil kilos mínimo en cada enterramiento, ¿no?
Vamos, están los enterradores mejor que los bomberos, ¿sabes?
Y lo normal es que sean 150 o 200 kilos, ¿eh?
Madre mía.
Y han llegado a transportar 280 entre el peso del muerto y el féretro.
Es que qué eso es lo que le digo, señor Malaje, usted lo sabe, que los féretros, ¿cuánto suelen pesar? Pues también esa cantidad tiene que sumar.
Fíjate, pues no lo valoramos, varios, ¿eh? ¿No?
Dice que en invierno se dispara el trabajo y durante las olas de calor en verano.
¿Ah, sí? Claro, con temperatura más extrema.
Claro. Curioso. Pero bueno, la retribución según el convenio son de 41.000 euros al año, ¿eh?
Hombre, bien. ¿Qué os parece? ¿Usted piensa que está bien pagado?
Yo creo que está bien pagado.
¿Está bien?
Bueno, pues hacemos ahora una pausita, ¿no? La pausita la vamos a hacer luego. Ahora vamos con el consultorio del Tiquismiquis.
Venga.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles, nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve las dudas de nuestros oyentes y que Charo nos formula ahora mismo.
Como siempre, recordamos que lo podéis enviar esas consultas a través de X, antiguo Twitter, en la cuenta arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente, Jesús. Bueno, pues vamos a intentar voy a intentar buscarte. Voy a intentar buscarte la pregunta. No tenía yo. ¿Está ya? Venga, ahora sí, qué bueno, Manolo.
Una consulta para don Jesús Acevedo. Yo contraté una hipoteca y me hicieron contratar un seguro, ¿no? Para el piso de mis padres, en este caso, que fue el que se puso como aval. Con el tiempo, bueno, eso me dijeron que no, me lo hizo con la misma entidad con la que, el seguro me lo hizo la misma entidad con la que tengo la hipoteca, y con el tiempo me dijeron que no estaba obligado a tenerlo con la entidad bancaria. Entonces lo hice por otra compañía aseguradora. De esto han pasado ya 15 años o así. Sí, 15 o 16 años. Me toca renovar el seguro del piso de mis padres, digamos, con el que estaba al lado la hipoteca, ahora en mayo. ¿Estoy obligado a seguir pagando ese seguro? Ese seguro, mis padres tienen su seguro, digamos. Entonces no sé si estoy obligado a seguir pagando un segundo seguro por ese piso. Venga, muchas gracias.
Bueno, yo entiendo eso, que está hablando de dos casas, ¿no? La casa de los padres, la casa de este señor con su hipoteca. El tema de la hipoteca, para tener una hipoteca, para que nos concedan una hipoteca, sí nos exigen por ley tener un seguro. Entonces un seguro de daño, un seguro de incendio, lo que se conoce como el clásico seguro del continente, no del contenido. Entonces un seguro mínimo. Siempre está la duda del tema del seguro de vida. El seguro de vida no nos lo pueden exigir, ¿de acuerdo? El de daño sí. Pero claro, de la casa que tú has hipotecado, o sea, por la que te han conseguido la hipoteca, ¿no? Pero ya después depende de las condiciones que hayas negociado con el banco. Para tener esa hipoteca, como ya he dicho, sí te obligan a tener el seguro de, digamos, de daños, pero no te pueden obligar a que la casa de sus padres, que es la que ofrece el aval, tenga seguro. O sea, eso depende ya de las condiciones, pero no es obligatorio. El que tiene que tenerlo es la casa de la que te concede la hipoteca. ¿Qué ocurre? Que siempre, pues, los bancos, como es normal, pues han intentado venderte su cartera de productos y de servicios. Y entonces, pues antes como que no había mucha transparencia. O bueno, vamos a ver, aquí depende, ¿no?, del banco, depende de la persona que te atiende en el banco, hay de todo. Pero desde 2019 sí se reguló todo esto un poquito más, y ya pues obligaban a las entidades bancarias a ser más transparentes y a ofrecerte la posibilidad de que tú el seguro lo puedas contratar con otra entidad, ya sea bancario, ¿no? Lo que sí es importante que en estos temas hay que ver las condiciones para darte de baja del seguro, entonces lo normal es que si no lo quieres renovar tengas que dar un preaviso, como mínimo de 30 días, con lo cual si no vas a renovarlo tienes que avisarlo, pero únicamente el de la casa por la que te ha conseguido la hipoteca es la que tiene que tener como mínimo, por ley, ese seguro de daños. ¿Me he explicado más o menos? Sí. ¿Vale? Entonces, a ver si hemos podido ayudar a este oyente. Por eso siempre es importante, o sea, yo sé que nos cuesta, pero en una hipoteca debemos de preguntar a los profesionales que nos atienden en nuestra entidad bancaria. Los notarios están para esto. Y si no, por favor, recurrid a un profesional. Recurrid a un profesional de la abogacía, recurrid a un profesional de estos temas, que en muchas ocasiones, a lo mejor, una revisión que nos explican estas condiciones, que nos estudie en nuestro caso concreto, que nos va a costar 50 o 60 euros, pero es que va a ser algo que nos va a condicionar en muchas ocasiones de por vida. Entonces yo creo, hombre, solo digo que cada uno se interese por su situación, ¿de acuerdo? Y que sepa lo que conlleva, ¿vale?
Muy bien, don Jesús Acevedo, pues muchísimas gracias por este interesante tema. Ahora sí, hacemos una pausita y enseguida estamos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. La última noche del rock andaluz. Medina Azahara y Triana en un concierto irrepetible. En la explanada Auditorio Riveras del Guadaira en Alcalá de Guadaira. 9 de mayo a las 10 de la noche. Vive la última noche del rock andaluz. Triana y Medina Azahara en concierto. Entradas a la venta en giglón.com y El Corte Inglés.
Señor X Sastrería, mereces sentirte único. Por eso en Señor X creamos trajes a medida que cuentan tu historia. Elige cada detalle, desde el tejido hasta el corte, con el asesoramiento experto de quienes entienden de elegancia masculina. Comodidad, estilo y personalidad en una sola prenda. Marca la diferencia sin perder tu esencia. Señor X Sastrería, en calle Sierpes 48, primero D.
Tus comunicadores favoritos están en Canal Sur Radio. Síguenos en directo en nuestra aplicación móvil y web.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
1982 fue un año que destacó por cosas como el Mundial celebrado en España. Mientras nosotros estábamos aquí pendientes de las aventuras de Naranjito, Clementina, Citronio y Marchi, en los Estados Unidos estaban pendientes de la barbarie protagonizada por un austríaco de apellido impronunciable que se pasea durante toda la película en taparrabos. El Chano, atrapado por la historia de un niño vengativo, ha decidido apostar por contarnos lo que ocurrió. Señoras y señores, comienza el Chanálisis de Conan el Bárbaro. Madre mía.
Fíjate qué peliculón, qué música de Basil Polidouris.
Que la última vez la tocó aquí en Andalucía, sí, en directo, en Úbeda.
Buenas tardes
a
todos.
Se parece a Terminator, por cierto.
Sí, tiene...
¿verdad, Chano?
Bueno, más que a Terminator, la Desafío Total.
El Desafío Total, perdón.
De Jerry Goldsmith. Porque este hombre era, digamos, un
heredero, un alumno. Iba por las tardes a clase con el otro.
¿Cómo controláis?
Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de espada, músculo, brujería, y gente que se lava menos que un dedo malo, gente más bruta que un petiso y de morcilla. Se trata de Conan el Bárbaro, película del 82, dirigida por John Milius y protagonizada por Arnold Schwarzenegger.
En aquella época
estaba más fuerte que una pizza de caramelo Hall y tenía la espalda como un ropero de seis puertas.
¿Cómo se pronuncia?
Arnold Schwarzenegger, recomiendo, es lo mejor que podéis poner de contraseña del wifi, porque no hay nadie que lo escriba bien. Entonces, si lo cogéis perfectamente, domináis eso, y si le ponéis además luego un número, no lo domina nadie. Pues además de Chuache, en este reparto está compuesto por James Earl Jones, Sandal Bergman, Sven Ole Thorsen, que tiene el nombre de palmero flamenco animando al cantado, Sven Ole Thorsen, Max von Sydow, y la película tiene participación española porque a Conan de niño lo interpreta Jorge Sanz.
Sí, es verdad.
Y también sale Nadiuska.
También, es verdad.
Que cambió a Pajar y Esteso por Arnold, que tenía mejor tiquillo que Fernando Esteso. La película comienza contando la historia de Conan, un niño de la antigua Cimmeria, un niño que crece en una infancia madura con cojín de mármol. La historia comienza con una voz en off, una voz grave y contundente, pero claro, todas estas cosas por la voz de Grasita Morales.
No pega.
Que pegamos la de Juan, hermano.
Claro, la voz habla de los tiempos antiguos, de la forja de las espadas y de un dios llamado Chrome, que tiene nombre de navegador de internet de Google, pero no, era un dios. El padre de Conan, Paco Conan. Lo que pasa es que ahí era una redundancia silábica, Paco Conan. Entonces el padre lo acortó, hizo un apócope y se llamaba Paconan. El padre era Pacoman.
Mira, suena bien.
Que sonaba mejor para su negocio, porque tenía, era herrero, tenía una fragua, le gustaba camarón. Tenía todo el día puesta la canción de Soy Fragüero. Y entonces Paconan le explica a su niño que el acero es el secreto de todo. En aquella época no había psicólogos infantiles, ni niños cohibidos, tampoco amigos del colegio. En aquella época venía niño del colegio abogado, le daba para una espada, mira niño, una espada y le quita la tontería. Y entonces Paconan instruye a su hijo en el enigma de la forja del acero. Con una intensidad que le estaba, parece que estaba explicando las bases del concurso del año que viene. Porque al padre de Conan, Paconan también le gustaba el falla. Entonces Conan escucha el proceso de forjado, le decía, primero el metal, luego el fuego y después jurado si te dejan preliminar. Pero la infancia de Conan dura menos que Gibraltar en la Eurocopa, porque una mañana llega a su poblado una banda de bárbaros comandados por Tulsa Doom, que es un gallo con más mala cara que pone en una esquina en Semana Santa donde anda a pasar la gente. La cara que pone esa esquina quería pasar y dice,
si te dejan.
Tulsa Doom, que es el malo, tiene un casco con dos cuernos y una melena, es una mezcla entre Vicky Vikingo y el guitarrista de los Iron Maiden. y el grupo arrasa el poblado entero.
Anda.
Aquello una cosa espantosa. Queman casas, roban caballos, se llevan las espadas, matan a la gente. Aquello dejan el poblado más desmantelado, una caseta de feria un lunes por la mañana. Y el padre de Conan, Paconan, intenta defender su taller. Le grita a Tulsa, no, que yo soy autónomo, estoy cerrando el trimestre. Estoy cerrando el trimestre, pero aquello... Ahora no me viene bien, pero claro, aquello era como querer parar un león con una chancla. Y Paconan fallece.
¡Ay, Dios mío, qué pena!
Ahí llega un bárbaro que le corta las uñas de los pies a la altura de la garganta y la mata. Y la madre de Conan, Paca Conan, que llevaba una espada buena que le había hecho el marido para cortar la carne del puchero, intenta plantar cara a Tulsa Doom, pero el villano la hipnotiza. Se le queda mirando ahí porque él hipnotizaba, como cuando el del banco te explica las ventajas de la hipoteca variable. Que tú te quedas en que no sabes qué contestar y al final la pobre cae también muerta. Y al final, pues Conan se queda allí solito. Con la vida más deshecha que un polvorón en una maleta de viaje. Y los malos, en vez de dejarlo tranquilo, abandonado a su suerte, lo encadenan con otros niños.
Ay,
y lo llevan a empujar la rueda del dolor. Que esto ya es...
La rueda del dolor.
La rueda del dolor era una especie de rueda donde los esclavos estaban dando vuelta año a año. Como los pones de la feria de Utrera, pero sin algodón mágico ni chino vendiendo claveles al lado. Eso era el gimnasio de la época.
De niños.
Allí la gente no se podía borrar después del primer mes. Allí era para toda la vida. Y claro, allí Conan empieza siendo un niño canijo, flaquito, con menos carne que el escaparate de una ferretería, pero a base de la huerta, se pone con una musculación.
Que no te digan
el piso. Claro, la masa era Nacho Dúa toda la suya. Y entonces Conan se lleva tanto tiempo empujando la rueda, dando huerta, que cuando lo sueltan ya no sabe andar recto. Ya se iba, ya tenía tendencia para el lado.
Pobre.
Como cuando tú sales de la carpa a las 6 de la mañana que te ves otra vez. A la barra.
Vuelve a la barra.
Y después de muchos años empujando lo venden como gladiador. A Conan. En la primera pelea, Conan entra en el circo sin saber muy bien qué hacer, porque lo único que había hecho en su vida era la huerta,
el palo.
Pero en cuanto le ponen al primer enemigo por delante, Conan empieza a sacar todo lo que llevaba, todo el veneno que llevaba dentro y empieza a dacate como si estuviera cobrando las cuotas atrasadas de una hermandad. ¿Tú cuánto debes?
Toma.
Y los dueños del circo están encantados, porque con Conan aquello se llenaba, se vendía más entradas que un festival de carnaval con Martínez Ares, Sergio Bizcocho. Pero un día lo liberan. Y Conan se queda como cuando los mormones llaman a la puerta y lo dejan entrar. No sabía qué hacer.
¿Qué hago?
Pero bueno.
Claro. Que tú llames, mira, que venimos a unas clases de la Biblia. Y dice, no, y le cierran, pero una vez que lo dejan entrar, ¿y ahora qué hacemos?
Ahora
qué hacemos. Y entonces Conan sale a la vida sin mapa, sin dinero, sin saber nada de nada, pero con una espada en la mano. En aquella época, aquello solucionaba más cosas que un certificado digital.
Y mira que ya soluciona cosas, ¿eh?
Y caminando por ahí encuentra la tumba de un antiguo donde hay un rey muerto sontado con una espada. Conan coge la espada, la prueba, aquello corta que da gloria, y ya adopta su estilo, el pelo largo, el casco, la chupada, la cara de haber dejado a la familia en la playa en agosto y llevarte 3 horas sin encontrar aparcamiento.
Esa es mala cara, esa sí que es mala cara, ¿eh?
Y en el camino se encuentra con Subotai, un arquero ladrón, un arquero que robaba, y Valeria, una ladrona que es rubia.
Anda, mira.
Más recursos que una madre preparando una comunión con presupuesto cortito. Y los tres deciden robar. Y los tres deciden robar en una torre dedicada a una secta de serpiente.
Por favor.
Allí la gente adora a Seth, que no es el del tenis. Es un dios serpiente. La serpiente sale de un agujero con mala leche, pero Conan se enfrenta al bicho, la mata y se lleva en la joya. Y el problema es que la secta de la serpiente no es una piña cualquiera.
A ver.
Es la secta de Tulsa Doom, el malo que mató a los padres.
Anda.
Que mató a Paconan y a Paca Conan. Y aquí Conan se entera del que el que mató a sus padres sigue vivo.
Uf.
Y ahora tiene montado un culto de seguidores a los que hipnotiza con la mirada.
Madre.
Y entonces aparece el rey Osric.
Qué de nombre.
Un rey, tenía más dinero que el que le vendía el spray para la descongestión nasal a Sergio Ramazzotti, que lleva 30 años vendiéndole el spray y no se le quita. Y entonces,
vamos a perder muchos oyentes.
Bueno,
un saludo a
Ramazzotti. Ramazzotti tiene la nariz cogida. Y entonces el rey llama a Conan para que rescaten a su hija, que se ha ido con la secta de Tulsa Doom.
Por favor.
Les ofrece riqueza, pero claro, Conan acepta, pero no por el dinero, sino para vengarse de la familia.
Jolín.
Y entonces Conan efectivamente llega a donde está la secta esta y encuentra a la princesa. La princesa está más desorientada que una brújula en una lavadora. No sabe dónde está. Abducida por Tulsa Doom, Conan intenta hacer que ese hombre es un asesino, pero ella está en modo fijación total.
Por Dios.
Y mientras tanto, el villano Tulsa Doom desmuestra sus poderes transformándose en una serpiente, en Villa Gorda de Campo.
Madre mía, qué horror.
Y la mujer y la misión sale regular porque a Conan los hombres de Tulsa Doom y el villano, en vez de matarlo rápido, lo crucifican en el árbol del infortunio.
Ay, por Dios.
Un árbol ahí más seco que comerse una docena de jardines sin agua. Y lo dejan allí para que se lo coman los buitres. Pero los buitres no se lo comen.
¿No?
Porque los buitres estaban esperando el pitraco. Y en el momento que ven músculo fresco y eso, los buitres mueren de la emoción de lo que se van a comer cuando vieron a Conan. Y ya repuesto, Valeria, Conan y el arquero regresan al templo de Tulsa Doom para rematar la faena y rescatar a la princesa. Allí se está celebrando una ceremonia con una olla grande. Estaban haciendo una especie de potaje humano. Pero en vez de chorizo, morcilla para pringar, llaman rubia, esclavos negros.
Dios, qué horror.
Una porquería. Y los una versa caníbal. Y entonces los seguidores de Tulsa Doom están allí todos comiendo en silencio, muy espirituales, pero la versa...
No vea la versa.
La versa se acerca a la cámara y como alguien llamara a Hacienda, a Sanidad, ahí no se libraba nadie. Y Conan entra allí y empieza la batalla. Pero en mitad de la pelea, Valeria, la rubia, muere por una flecha que ha lanzado unos malos. Y Conan se queda destrozado porque era, después de tanta penuria que ha pasado él cuando era chaval, Valeria era la única persona que lo miraba y no lo veía, y no lo veía solamente a él, veía los músculos, veía un futuro con él. Le había prometido a Conan ir a visitar el reino de Cuenca en Iberia cuando
Iberia,
pudiera.
En Iberia.
No era la, no era en avión, sino al reino de Iberia.
Era
España, era Cuenca, pero...
Era seguido del carnaval y no podía ir en avión ni en Iberia.
Y entonces la escena es triste porque claro, cuando muere Ian, Conan pues la quema. La época. Eso es como si en verano azul. Eso es como si en verano azul, cuando muere Chanquete, llega Pancho la pintora y el piraña, le mete, cogen tres palés y le mete fuego al viejo. Pero no, pero bueno, eso era en aquella época. Pero antes de borrarse de Netflix para siempre.
De Netflix para siempre, sí, sí.
Valeria la rubia le ha dicho a Conan que si él caía en una batalla, volvería del más allá para ayudarlo.
Eso es chungo.
Y entonces Conan prepara la batalla final contra los hombres de Tulsa Doom. No tiene ejército, no tiene castillo, no tiene subvención, no tiene nada.
No tiene nada.
Aquello como si tú pones el Valle de Muni contra el Cádiz.
Bueno, en ruina. Este caso contra el Cádiz.
Bueno, sí, sí. Yo creo que incluso el Cádiz podía ser lo mejor que el Cádiz.
Gonzalo, te está jugando la
Pero Conan tiene una espada. Conan tiene una espada con más peligro que un tigre en huelga de hambre. Y Conan monta tampra en una ruina antigua, estaca y espera a los enemigos. Y llegan los hombres de Tulsa Doom vacilando a caballo, pensando que van a aplastar al bárbaro, pero allí mueren todos porque Conan da más leña con sentada del baracardo y caen enemigos por todos lados. Pero claro, los enemigos son muchos. Y en un momento dado, cuando Conan ya aparece más perdido que el Google Maps en una pelea de Uganda, aparece el espíritu de Valeria, la rubia, vestida de guerrera luminosa, para salvar a Conan, pega unos cuantos espadazos y se quita de en medio. Se quita de en medio, como la chavala esta, con la amiga esta que aparece, que viene del bate cuando todo el mundo ha apagado. Y antes de que se pide a otra, bueno, me voy, hasta mañana. Y entonces, pues, le ayuda. Y Conan sigue peleando y finalmente acaba con Rexor. Que tiene nombre de desodorante bueno, pero es uno de los lugartenientes de Tulsa Doom. Y le quita la espada que había pertenecido a su padre, a Paco. Y Tulsa Doom, que es el malo gordo, viendo que la cosa se está poniendo regular, vuelve a su templo, como la Santa Cena de recogía. Y Conan sabía exactamente la hora de la vuelta al templo porque Conan había venido aquí a coger llamado. Y miró en la última página a qué hora llega al templo, en su templo, Tulsa Doom. Y ahí venía perfectamente. Conan entra en la ceremonia para rescatar a la princesa, pero Tulsa Doom, que era el malo, Tulsa Doom, no habéis visto, no, tenía unos pelos largos, era un villano negro. Y tenía una papada que si la donaba creaba 6 fábricas de pellejo de gaita en Pontevedra. Intenta hipnotizarlo otra vez, pero claro, ya le habla del poder, la voluntad, pero Conan ya estaba curado de espanto. A mí me está contando con lo que yo he pasado. Y mientras Tulsa Doom le está soltando el babetazo, levanta la espada, y en el momento que levanta la espada, el maestro Tejera le dice a la banda, para luego. Manda callar a la banda de la maestranza porque va a matar. va a entrar a matar Conan y le corta la cabeza al villano.
Ay.
Conan quema el templo.
Por Dios.
Y devuelve la princesa ya recuperada al rey Orri. Pero él no se queda a cobrar la recompensa ni abre un gimnasio ni nada por el estilo.
Ya.
Porque los bárbaros son así. Los bárbaros, tú a un bárbaro no le puedes dar un puesto de conserje.
Es verdad.
No le puedes dar un puesto fío de administrativo, porque ellos necesitan gente, capital gente, matar gente, todo rollo este, ¿no?
Por Dios.
Y entonces la película termina con otra voz en off dejando que claro que Conan será rey algún día. Con corona sobre una frente preocupada. Y ahí dice, tú fíjate tú, si damos problema nosotros, preocupó con Juan Carlos. Que teníamos problemas porque se cargó un elefante. Y el va a poner a Conan primero, rey de España. Que te puede dar un espadazo desde el billete.
No te atreves tú. Desde el billete.
No te atreves tú. Un billete que sale con ella y te mata. Claro.
Desde el billete.
Y aquí pues termina este análisis de Conan el Bárbaro, que espero que os haya gustado, porque es una de las grandes películas de
la
de los años
es que
80.
Son películas que, como decía mi madre, ahí vamos, muere hasta el apuntado. Qué películas más desagradables.
¿Cómo que desagradable?
Sí, mucha muerte.
Y rodado, ¿sabes?
Eso y esos niños de la huerta, la rueda esa.
Pues llevan años hablando de que se haga una última película de Conan, que precisamente se llame Conan Rey, siendo Schwarzenegger ya mayor, que era una de las sagas de los cómics.
Claro, luego hubo otra que era Conan el Destructor,
claro,
pero esa no tuvo tanto.
Pero esa no se rodó aquí, esa tuvo menos presupuesto, ¿no? Y no es tan conocida.
¿Seguía siendo Schwarzenegger el protagonista? Vale, yo es que no he visto tampoco.
Yo recuerdo de verla de pequeño, ahí no había... todas las muertes esas que estás diciendo, yo no me acuerdo.
Sí,
y de nos hecho, dejaban ver.
Tres taquilleros murieron en el estreno. Tres taquilleros.
Que nos dejaban ver, mira, y mira que estaban los rombos, pero los rombos creo que iban por otro lado.
Pues de hecho, bueno, además, hay una película apócrifa en donde también sale Schwarzenegger, porque iba a ser una tercera película de otro personaje de Ron Howard, que fue el que creó a Conan, que era Red Sonja.
Red Sonja.
Sale Brigitte Nielsen, ¿era?
Brigitte Nielsen.
Y salía Schwarzenegger, pero por problemas de derechos no, no, no podían utilizar Schwarzenegger, y sale Schwarzenegger haciendo de Conan, pero con otro nombre. Y aquí se llamó El Guerrero Rojo.
Por Dios.
Red Sonja.
Por Dios.
Búscalo y sale Schwarzenegger, ¿verdad?
Película del 2025, ¿no? Pero otra película.
Pero tú buscas.
Del 85.
Del 85.
El Guerrero Rojo.
Dino de Laurentiis puede ser el productor.
Brigitte Nielsen. Arnold Schwarzenegger. Sandal Bergman, que también salía en esa película.
Claro, sí, que son los mismos.
Son los mismos.
Pero no podían utilizar los nombres y se rodó como una tercera parte de Conan, pero no podían utilizar los nombres y le cambiaron los nombres de los personajes.
Los Calidor se llama. Calidor.
Tiene
nombre del lado de Calice, ¿verdad? Calidor. Dame un Calidor. De nata. De cucurucho de Calice.
Pues ya mismo, ya lo estamos pidiendo, ya los heladitos. Hay que ver, Chano. Pues mira la historia, ¿eh? Como,
qué peliculón.
Como usted. No, bueno, peliculón.
¿Pero qué pasa, Charo?
No sé, es que a mí tanta violencia no...
Estás tú, entre que las películas de miedo no entro.
Pero la culpa es de los villanos, que cogían a los chavos niños y le ponían la vuelta a la rueda.
Yo no, yo prefiero ver una comedia romántica. Soy más una, no sé, a mí me gusta más...
Uy, ¿cómo estamos?
Sí, sí, a mí no me gusta, yo no... Una de intriga, una cosa, pero yo...
Schwarzenegger estaba ahí potente, ¿no? Ya de mayor que se la cayó el pelo.
¿Qué sentido tiene una película si no muere la mitad de reparto?
Claro. Por Dios, vamos, no. Pero cobrarán lo mismo, ¿no? Los actores.
Hombre, digo.
Según, vamos.
Entonces tú eres más de comedia romántica.
Yo soy más de comedia romántica, de suspense, películas de suspense. A mí Hitchcock
está
es
con
un
el suspense,
cine...
la intriga.
A mí esta me gusta, de esta de pelea, de cate, de...
Cate, tragantar, ¿no?
De tragantar.
Tragantar medieval.
Sí, Traganta Bárbara. Traganta Visigoda. Traganta Visigoda es buen nombre para una película de Bárbara.
No, la de Bárbara me ha gustado. Traganta
Vándalos, uno.
Yuyu, la serie de Traganta, Traganta Visigoda.
Traganta Visigoda, Traganta Oriental.
Traganta histórica, vamos.
Atila 1.
Atila
2. Atila el 1, Atila el 2.
Madre mía. En fin. Bueno, pues Chano, ya que está usted puesto, venga, para recordar que,
voy a
cuál es el tema,
el tema del día a la gente. El tema del día es que casi un 20% de los andaluces reconocen que han tenido que tirar de los ahorros, el que los tenga, a mitad de mes, porque dice que hay que tirar para salir adelante, hay que tirar de los ahorros. La cesta de la compra de vivienda ha subido mucho y dice que el combustible también, y esto repercute mucho en los hábitos de vida, porque 3 de cada 10 admite haber renunciado a viajar y a salir al restaurante en el último año por motivos económicos, porque la gente ya, porque no alcanza.
Vale.
Alcanza no es el estado de Estados Unidos,
alcanza.
Te digo. Y queremos saber, ¿Tú cómo te lleva con la cuenta corriente a esta altura de mes, a media de mes? ¿La convivencia es pacífica con ella o hay una guerra a muerte y el picotazo es continuo?
Sobre todo en primavera, ¿eh? En primavera están ya las fiestas, las romerías, todos los hombres. En
primavera la cuenta artera. Debería ser el refrán. La feria. Entonces podéis enviar vuestras respuestas a arroba programa del yuyu o bien mandar un audio al 670-947-154. 670-947-154 para respondernos a eso. ¿Cómo te llevas con la cuenta corriente a final, a mitad de mes? Si la convivencia pacífica, guerra a muerte, es un mes puntual, el picotazo es recurrente, en fin.
Hay que llamar a Conan.
Hay que llamar a Conan para que vea el cobrador. Cuando viene un cobrador hay que llamar a Conan. Pa' Conan se llamaba el padre.
Pa' Conan.
Claro, era Paco Conan. Se lo acortó.
Sí, hablando de cortar, ¿y dónde tenemos que enviar la respuesta?
A arroba programa del yuyu, lo he dicho ya. Arroba programa del yuyu, si la sigue en Twitter, un audio al 670-947-154.
Pues
está bien recordarlo. El padre de Conan tenía puesto otro día el camarón.
¿Ah, sí?
Y un que por la voy a arcallar, no me cantaba eso.
Te animaba ahí cantando, ¿no? Mientras que está en la forja.
Tobor Martinete. Martinete.
Claro. Tiene WhatsApp, camarón es inmortal, pero vamos, también
forjando en aquella época.
Forjando vengo.
¿Cómo estamos?
Paconan.
Bueno. Ay, Dios mío, cómo estamos.
Tenía una cuchillería.
Sí.
En Cimeria.
De hecho, que sé, déjalo. Bueno, sí, Chano, sí, porque
la tienda de Serafín en Cali, que vende cuchillo, pues era...
El padre de Conan.
La cuchillería para Conan.
Es que suena hasta bien, ¿eh?
Suena bien. Bueno, ahora hacemos una pausita. Gracias, don Jesús Acevedo. Hacemos una paradita, llega la información a Canal Sur Radio y en un segundito estamos de vuelta en el programa de Yuyu hasta las 5.